Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna, también como siempre, es el momento de encender las 7, las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. A esta hora está prevista una comparecencia de la ministra de Sanidad, Ana Mato, para explicar el primer caso de contagio de ébola en España y, por lo tanto, en Europa. Se trata de una enfermera que atendió al misionero español Manuel García Viejo, infectado por ébola, por este virus, en Sierra Leona y que falleció en el Hospital Carlos III de Madrid el pasado 25 de septiembre. En ese mismo centro hospitalario murió otro hermano de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Miguel Pajares, el 12 de agosto. Esta enfermera, que ha dado positivo las dos pruebas de ébola que se le han realizado, se encuentra aislada en el Hospital Universitario Fundación de Alcorcón, en la Comunidad de Madrid, en el sur de Madrid, donde se han activado todos los protocolos que establece la Organización Mundial de la Salud. La enfermera ha ingresado esta mañana en ese centro al registrar fiebre alta. Todas las personas que estuvieron atendiendo a los misioneros han tenido que tomar determinadas medidas hasta 21 días después, como por ejemplo tomarse la temperatura un par de veces al día. Bueno, pues esta enfermera ha ingresado esta mañana en el centro al registrar fiebre alta. Le han hecho dos test y los dos han dado positivo de ébola. El Ministerio de Sanidad ha activado entonces un gabinete de crisis para estudiar la situación y enseguida se va a informar de la circunstancia que rodea a este caso, el primer caso de ébola en España y en Europa. Enseguida conectamos con la comparecencia de la ministra de Sanidad, prevista para esta hora, para contarla en directo a todos ustedes y saber la explicación que da al gobierno. El gobierno se compromete a dar toda la información y a ser transparente en este asunto, o por lo menos así se promete a esta hora. Otra de las noticias de la tarde es un nuevo recurso presentado por el abogado del Estado contra el nombramiento de los miembros de la Comisión de Control del Referéndum, la Junta Electoral Catalana, de la que ya se ha caído uno de los siete que estaba en esa Junta Electoral. El abogado del Estado ha presentado una impugnación ante el Tribunal Constitucional contra una decisión que desarrolla la suspendida ley de consultas, porque aquí está todo suspendido. Cada uno tiene su papel en este proceso y por eso conviene esperar a siguientes acontecimientos, por ejemplo, para que actúe la Fiscalía. En este proceso cada cosa tiene su tiempo y en su momento oportuno se producirán las respuestas. Es el mensaje que deja hoy el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce.
Y que nadie tenga ningún género de duda que cuando la Fiscalía entienda que se ha cometido un hecho delictivo, que se han todos los elementos requeridos por los tipos penales y por la jurisprudencia, actuaremos en consecuencia, ni antes ni después.
Añade el fiscal general que, como no puede ser de otra manera, la Fiscalía está vigilante. Tal vez por eso, el portavoz de la Generalitat de Cataluña, el consejero de Presidencia, Francesc Homs, ha puesto hoy sobre la mesa otra fecha, la del 15 de octubre, como límite para convocar definitivamente y de manera ya irreversible el referéndum, y deja abierta la posibilidad a lo contrario. La pregunta que le hacían a Homs hoy en la emisora RAC1 era cuándo van a sacar las urnas.
La pregunta tiene toda la lógica del mundo. Es evidente que este día no puede ser el 8 de noviembre, tampoco el 7, ya se entiende. El día exacto, si cogemos los propios criterios establecidos en el decreto de convocatoria, poco o mucho se puede llegar a deducir alrededor del 13, 14, 15 de octubre.
Los plazos establecidos en la suspendida ley de consultas deja esa fecha el definitivo momento de poner en marcha o no el referéndum. Y ya están dudando. Esta decisión, después de la reunión de 10 horas con sus aliados independentistas el pasado viernes y del acto con 800 alcaldes, ha desconcertado y ha molestado mucho a aquellos que, de Esquerra Republicana, por ejemplo, que creen que más va a llegar hasta el final cometiendo un acto delictivo, que diría el fiscal general del Estado. Pues no lo va a hacer, pero el problema es que se está quitando el problema creado por él y dejando todo el terreno a aquellos que, además de la independencia, quieren un cambio de régimen político. El paso dado por Mas al aplazar al 12, 13, 14, 15 de octubre, como ha dicho su portavoz, la decisión definitiva vuelve a ser una manera de ganar tiempo, pero nada más. Ha estado en la mañana de COPE un portavoz sindical de los Mossos de Escuadra, la Policía Autonómica de Cataluña, y ha dejado claro cuál es el papel de los Mossos de Escuadra. Ha recordado que todos los agentes juran o prometen acatar la Constitución.
No paran, por un lado y por otro, de meter al cuerpo de Mossos de Escuadra en medio de toda esta tesitura. Y nosotros ya hemos dicho que esto es un problema político, que nosotros somos un cuerpo policial y que confundir un cuerpo de policía con el ejército de un país primero es un error y un error estratégico, y luego mezclar policía y política, la suma de eso da policía política y tampoco nos gusta.
Hoy, 6 de octubre, se cumplen 80 años y a estas horas de la tarde, minutos después de las 8 de la tarde, el presidente de la Generalitat, Company, salió al balcón escoltado por milicias armadas de Esquerra Republicana, los escamots, proclamando el Estado catalán y su adhesión a la insurrección revolucionaria que solo cuajó después en Asturias. Company se saltaba a la Constitución de 1931 en la Segunda República al proclamar un Estado catalán integrado a una República Federal inexistente. El pretexto fue la entrada en el gobierno de España de 3 ministros de la CEDA, que era el grupo parlamentario más numeroso después de las elecciones de 1933, que es decir, todo se hizo dentro de la legalidad constitucional, lo de incluir a los ministros de la CEDA en el gobierno. El origen está en una ley de cultivos, porque el pretexto fue lo de los ministros de la CEDA, que anuló el Tribunal Constitucional por invadir competencias del Estado. La insurrección aquella de Companys en el balcón con los fusileros de Esquerra Republicana duró 10 horas y fue sofocada por el Ejército, la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, a las órdenes del general Batet, quien, por cierto, luego sería fusilado por la dictadura franquista por defender 2 años más tarde la misma legalidad republicana frente al golpe de Franco del 36. Ocurrió hace 80 años, tal día como hoy, a estas horas, el 6 de octubre de 1934. Después se revisaron las competencias hasta que, tras la victoria del Frente Popular en las elecciones del 36, de 1936, la autonomía recuperó la situación anterior a la insurrección de Companys. La noticia de este día es que Mas aplaza la decisión final de convocar el referéndum para sorpresa de sus socios de Esquerra, y una sorpresa supuesto para algunos de los usuarios de las tarjetas negras de Caja Madrid saber que eran opacas a Hacienda y que Hacienda no tenía ni idea de su existencia, y que por lo tanto en la información que pasaba Caja Madrid Hacienda no constaba este tipo de remuneración en especie, que se dice. Escuchen hoy en la mañana de COPE al presidente de los empresarios madrileños, Arturo Fernández.
Se nos dio una tarjeta opaca. No conozco lo que es una tarjeta opaca. A mis consejeros se nos dijo que eso era una tarjeta que tuviera ninguna irregularidad. Y estamos, hombre, pues pensando en pedir explicaciones a Caja Madrid.
Fernández se sitúa en esa posición habilitada ayer en estos micrófonos en la cadena COPE por la presidenta del PP Madrid, Esperanza Aguirre, desviando la culpa a los altos cargos de Caja Madrid por crear el sistema y no a los usuarios, que no se enteraban. Bueno, pero ninguno miraba los certificados de Caja Madrid que les enviaba para hacer la declaración de la renta. Nadie sospechó del límite de la tarjeta durante 12 años. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, también señala a los directivos.
En ese todo el mundo es evidente que el equipo directivo de la Caja de Ahorros tendrá que dar explicaciones profundas sobre cómo se funcionaba en este tipo de situaciones, quién lo montó, cómo se controlaba, qué se controlaba, etcétera, porque eso también forma parte de la investigación y de la necesidad de aclarar quién tiene las responsabilidades sobre este asunto. Y yo creo que eso debería hacerse cuanto antes.
Los usuarios también, por supuesto que los directivos, pero los usuarios van a ser investigados por Hacienda. Dicen, ¿dónde está mi dinero? Porque Hacienda se lleva parte de todos los ingresos de todos. ¿Qué pasa con las tarjetas? Que las tarjetas no, porque unos señores inventaron el sistema. Por cierto, siguen las destituciones y los despidos. A Juan Astorqui, es jefe de prensa de Caja Madrid, le han dado la cuenta hoy en su empresa, la consultora Burson. Por cierto, que ya se empieza a desvelar en qué se gastaban el dinero y aparecen desde joyas de lujo, viajes a Nueva York, billetes de lotería y compras en grandes centros comerciales. Y Hacienda sin enterarse. Y hay quien quiere excusar a los usuarios de la tarjeta diciendo que el problema es el inventor del sistema. Hombre, no. Ayer lo explico aquí Esperanza Aguirre, eso de la culpa es de los que inventaron el sistema. Dicen, no. Y los otros también. O es que no son señores lo suficientemente expertos como para saber hacer una declaración de la renta. Que todos lo saben. Y sus asesores también. Pendientes estamos del Ministerio de Sanidad, de esa comparecencia de la ministra Ana Mato, después del gabinete de crisis, para analizar el primer caso de contagio de ébola en nuestro país y, por lo tanto, en Europa. Es una enfermera que atendió al misionero español Manuel García Viejo, infectado por este virus en Sierra Leona. Esta mañana la enfermera ingresaba en el hospital de Alcorcón, donde se encuentra aislada. Registraba fiebre alta. Se han hecho 2 test y los 2 han dado positivo de ébola. Pendientes de esa información que promete el gobierno para esta hora, la Ministerio de Sanidad, la ministra, Les recuerdo que está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
José Antonio Sánchez será el nuevo presidente de la Corporación Radiotelevisión Española en sustitución de González Echenique, que dimitió el 25 de septiembre. Sánchez fue director general del ente público entre 2002 y 2004.
30 personas han resultado heridas, dos de ellas gravedad, en un accidente de tráfico entre un camión y un autocar de línea ocurrido en la A2 en el término municipal de Jorba, en Barcelona. Se investigan las causas del siniestro.
Detenidos 6 policías nacionales por su presunta vinculación con la muerte de un hombre en Cartagena el pasado mes de marzo. Su cadáver apareció flotando en la cala Cortina con claros signos de violencia.
La Guardia Civil arresta al padre de los dos hermanos asesinados a cuchilladas en su casa de Ubrique la pasada madrugada. Tenían 16 y 20 años. El ayuntamiento de esta localidad gaditana ha decretado 2 días de luto oficial.
El pederasta de Ciudad Lineal se ha sometido a la primera rueda de reconocimiento de las víctimas. Hoy habría participado una menor de origen chino. La policía sigue investigando si está implicado en más casos de abusos.
Condenados 3 administradores de Afinsa a pagar 1.825 millones de euros por el agujero de esta empresa que junto a Forum Filatélico estafó a más de 450.000 personas. También han sido inhabilitados durante 15 años.
El espeleólogo español rescatado el martes de una cueva en la selva peruana ha llegado esta tarde a Madrid. Ha ingresado en un hospital para continuar con el tratamiento de la fractura que se produjo en la columna.
En México, la Fiscalía del Estado de Guerrero cifra en 28 los cuerpos hallados en las fosas donde se busca 43 estudiantes desaparecidos a finales de septiembre. La policía se alió con las mafias para asesinarlos.
Ha comenzado en el Vaticano el sínodo extraordinario sobre la familia. El Papa Francisco ha instado a los participantes a hablar con libertad y acoger con el corazón abierto lo que digan los demás.
Un estadounidense y 2 noruegos han sido galardonados con el Premio Nobel de Medicina por su descubrimiento de las células que constituyen el sistema de posicionamiento del cerebro.
Y en deportes, Jules Bianchi permanece en estado muy grave pero estable. El piloto francés de Fórmula 1 sufrió ayer un accidente tras chocar contra una grúa en el circuito japonés de Suzuka.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus opiniones, sus comentarios, a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Sí, estamos en facebook.com/la linterna. Además, nos pueden mandar un tuit, 140 caracteres, a @linternacope. Hay un teléfono gratuito, el 950-6006. Si lo prefieren, pueden escribirnos un mail a linterna@cope.es.
Tenemos una encuesta también en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos si debe actuar la ley con todo el rigor para impedir la independencia de Cataluña. A esta hora, el 92% de los oyentes que está votando opina que sí, que hay que aplicar la ley. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Iván dice, es lógico, y ahí sí se está haciendo, confío en la justicia y en el gobierno. En el Twitter de La Linterna, Francisco comenta, por supuesto, la ley está para que la cumplan todos. Cumplimos a esta hora, como siempre, y llamamos a la puerta de Belmonte para que nos cuente el pronóstico del tiempo.
Mañana martes el día amanecerá muy nuboso en Galicia y en Asturias. Se esperan lluvias débiles que irán en aumento conforme avance la jornada y que podrán desplazarse por el resto de la cordillera cantábrica, Castilla y León, La Rioja y el País Vasco. En el resto de la península predominarán los cielos poco nubosos, tan solo se esperan bancos de niebla matinales en Extremadura y en Andalucía. En cuanto a las temperaturas, ascenderán en Cataluña y en el archipiélago Balear, en el resto descenderán moderadamente.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, contamos cómo se circula por nuestras carreteras a esta hora. Anselmo Mancebo, buenas tardes, noches.
Muy buenas tardes. Sigue cortada en Segovia la Nacional 603 en Prado, en el kilómetro 66, como consecuencia de un accidente. Tenemos además problemas en Las Rozas, en sentido entrada a Madrid por la carretera de La Coruña, debido a un accidente en el kilómetro 16. Está ocupado el carril derecho. Además, todavía quedan problemas en sentido salida en esta misma zona de Majadahonda, Las Rozas, en la carretera de La Coruña, en Móstoles, en la carretera de Extremadura y también en Alcorcón, en la M40, en la zona de Coslada, circulando hacia la carretera de Valencia, en Sevilla, en la S30, y un kilómetro de retención hacia el puente del Centenario. Hablamos del tramo de la travesía de Bellavista y todavía siguen los problemas en la carretera A2. Está cortada en Yorba, en sentido Lleida, debido a un accidente. Hay desvíos por la antigua Nacional 2, en el kilómetro 543. En la B10 hay retenciones en ambos sentidos, y en la C58, en Munquede y Reixac, circulando en sentido Terrassa. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Así contamos a esta hora la crónica general de la actualidad en La Linterna, en la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
El siguiente espacio hasta ahora es el confidencial.
¿Cortinas o estores?
Pues cortinas, venga.
Este es el tiempo que tardamos en buscar un buen seguro de hogar. Y eso, se paga. En Línea Directa te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Está a punto de comenzar la comparecencia de la ministra de Sanidad, Ana Mato. Vale. Mientras empieza a hablar... podemos seguir nosotros contando lo previsto, porque están colocando de momento los papeles y los documentos en la mesa en la que va a comparecer la ministra. Y tenías tú pendiente de contar, Federico, por ejemplo, algún lío interno en el Partido Popular, ¿no?
Sí, porque hay mucho nerviosismo. Mira, ya hablamos de esa interparlamentaria que hubo este fin de semana en Guadalajara.
Sí.
Bueno, te cuento que ahí el formato no permitía que ningún pronunciamiento público, porque no es un formato para que los diputados y senadores expresaran allí su relativo a lo que voy a contar, pero de manera privada, un número no menor de parlamentarios del PP se dirigieron a miembros de la dirección del Partido Popular, también incluida la secretaria general y, por supuesto, el propio presidente del gobierno, para manifestarles su preocupación por algunas cosas que están pasando. Y básicamente... la mayor preocupación era por esa retirada de la reforma de la ley del aborto y por el coste político electoral que iba a tener para el partido este hecho, ¿no? Alguno de ellos contó incluso cómo en sus sedes, diputados de fuera de Madrid y también de Madrid, porque yo creo que hay algunos sitios de Madrid donde está produciendo sobre todo, pues ahí sí le está yendo a darse de baja al partido.
Sí.
En protesta por lo que se considera una renuncia a los principios del Partido Popular con este tema, ¿no? Ese es un factor de nerviosismo. El segundo son las encuestas, que las que maneja ahora mismo el PP no dicen lo mismo que decía la encuesta Metroscopia este fin de semana en el diario El País, pero sí que están dando una bajada importante y una que no se está trasladando a la opinión pública y al electorado la sensación de mejora que tiene el gobierno, ¿no? Sobre todo en tema económico, probablemente porque el electorado del PP está bastante molesto por todas estas cosas que estamos comentando. Y el tercer tema,
¿sí?
Tercero, y no menos importante, es que hay muchos alcaldes que empiezan a estar también enfadados porque se ha parado lo que yo conté, que es la reforma de la ley electoral.
Sí.
Para que gobierne la lista más votada.
Sí.
Y hay algún alcalde que ha amenazado con ir en una lista independiente. Si esto no sigue adelante.
Vaya ambiente que tienen ahí algunos. Todo eso ocurrió en los pasillos de la interparlamentaria de Guadalajara, porque así en público no lo dice nadie.
No.
Ah, amigo, no. Es que ese es uno de los problemas que tiene el Partido Popular, bueno, que luego en público no lo dicen.
Que tiene problemas, estos problemas los tienen los partidos en general.
Pero hombre, también el Partido Popular, en este caso del que estamos hablando. Un apunte de Cataluña, querido Fernando Jauregui.
Vamos a ver, estamos hablando de nervios, los nervios están en todas partes, por ejemplo, fíjate, el día 12 de octubre, que es el día de la fiesta nacional, claro, pues se va a estar archirreforzada la seguridad en todas las grandes capitales catalanas. ¿Por qué? Porque sobre todo en Barcelona temen que salga gente a reivindicar pues algunas enseñas patrias, digamos, pero más bien desde un punto de vista de ultraderecha, fíjate. Tú
no constitucional.
¿Tienes dudas de que haya ultraderecha en Cataluña?
Pues sí.
La hay. Y algunos grupos de estos ocupas pues son más bien de tipo antisistema desde la ultraderecha.
Ajá.
Que desde la ultraizquierda o desde la izquierda, es curioso. Sí. Eso, pero la hay, y desde luego me consta que tanto los Mossos como la Policía Nacional, que están bastante en contacto, por lo visto, pues están bastante preocupados con lo que pueda ocurrir.
Sí.
Sería un anticipo de los disturbios que pueden producirse el 6N, si el 6N no hay contra lo que a mí me parece que va a haber una solución. pero en fin.
El 9 de noviembre, quieres decir, has dicho el 6, el 9, 6. El 9.
El 6 puede que diga ya que empiece a haber follones ya, pero ya es el 9, sí.
Pero ya se escucha esta mañana el portavoz sindical de los Mossos de Escuadra que ha estado con Expósito en la mañana de COPE, que ellos han prometido acatar la Constitución y que ellos son la ley, o sea, no, aquí no son una policía política, que eso es propio de otros regímenes.
Ahí habrá, yo creo, Juan Pablo, me parece a mí que pasa como con la Ertzaintza, ¿sabes? Que hay de todo, pero desde luego en la Ertzaintza primaba más bien el constitucionalismo que otra cosa, desde luego, y yo creo que aquí también, ¿eh?
Bueno,
yo creo que es otro factor que debería hacer meditar muy mucho a Artur Mas,
sí,
ante los pasos que puede que dé o que yo creo que no dé, pero bueno, eso ya sabes que yo soy un optimista inveterado y entonces a lo mejor me equivoco, pero bueno, vamos a ver, espero no equivocarme en este caso.
Lo dejamos ahí, que estamos pendientes de esa comparecencia de Ana Mato para explicar los detalles.
Hablando de malas noticias, ahí tenemos otra.
Desde luego. Primer caso de ébola en Europa, en España. Ahí lo dejamos, compañeros, que vaya bien, ¿eh? Seguimos contando y buscando noticias. Mañana más información confidencial.
Un abrazo fuerte.
Adiós, Fernando Jauri. Adiós, Federico Quevedo. Al tren.
La vida puede transcurrir de un modo diferente, de un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje, de un modo en el que desde el principio las horas corren a tu favor. Es un modo en el que puedes vivir tranquilo porque sigues conectado, o muy tranquilo porque sabes que vas a llegar a tu hora. ¿No es eso, comodidad? Son las ventajas de viajar en tren que te permite moverte a tus anchas. Y lo mejor es que con Renfe, ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.
En COPE, eres el primero en conocer la última hora.
Ángel Expósito.
La última hora nos llega desde Ubrique, en Cádiz. Dos jóvenes aparecen muertos en un domicilio de esta localidad.
José Luis Pérez.
Tenemos una última hora que nos hace recuperar la crónica de Gran Día.
A que el padre de ambos los ha podido acuchillar.
Última hora, experto de la cadena COPE en Fórmula 1, Carlos Miquel.
COPE, estar informado.
Tu compañía con viejas triquiñuelas te despistó. Y cuando lo consiguió, el precio te subió.
Déjate de cuentos. Asegura tu coche en Verti.com. Con el 3x3, cero estrés. 3 meses gratis y te mantenemos ese precio los 3 primeros años. Verti.com. Seguros para gente despierta.
Vamos a conectar con el Ministerio de Sanidad porque está a punto de comenzar esa rueda de prensa que tiene lugar después del gabinete de crisis que ha presidido la ministra de Sanidad, Ana Mato, para explicar el primer caso de contagio de ébola en nuestro país, en Europa. Se trata de una enfermera que atendió al misionero español Manuel García Viejo, infectado por este virus en Sierra Leona, y que falleció en el Hospital Carlos III el pasado 25 de septiembre. Es el mismo centro hospitalario donde murió otro hermano de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Miguel Pajares. La mujer que ha dado positivo en las dos pruebas de ébola que se le han realizado se encuentra aislada en el Hospital Universitario Fundación de Alcorcón, donde se han activado todos los protocolos que establece la Organización Mundial de la Salud. La enfermera ingresaba esta mañana en ese centro al registrar fiebre alta y, como nos decía Jorge Alcalde, Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes.
Toda la gente que estuvo cerca de los dos misioneros ha tenido que realizarse pruebas todos los días.
Ha seguido un protocolo de medirles la temperatura varias veces al día en algunos casos, y de hecho, antes de llegar a un grado de fiebre alta, se ha tenido que registrar cuál ha sido el proceso de todas las personas que tuvieron contacto más o menos directo en este centro de Carlos III con alguno de los dos misioneros enfermos. Es lo que se hace en todo el mundo en este tipo de casos cuando hay que tratar a enfermos de ébola, aunque sea en un lugar aislado y una cámara de presión negativa como estaban estos dos religiosos españoles.
En este caso, es la información que estamos contando la que disponemos hasta este minuto y esperamos a que se amplíe todos los detalles y todas las circunstancias de este caso en esta comparecencia de la ministra de Sanidad, que está acompañada de todo su equipo después de un gabinete de crisis, y deducimos todos que tienen toda la información que van a comunicar a partir de ahora mismo, que va a tomar la palabra Ana Mato, la ministra de Sanidad. Son las 8:23, estamos en la Linterna, en la cadena COPE, y vamos a escuchar la información que proporciona el gobierno hasta ahora de este primer caso de ébola en España y en Europa.
Muchas gracias por acudir a esta convocatoria de prensa. Me acompaña la directora general de Salud Pública, señora Mercedes Vinuesa, el director general de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, Antonio Alemani, y los doctores Rafael Pérez de Santa Marina, director general del Hospital de la Paz, Francisco Arnalich, jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital de la Paz, Yolanda Fuentes, subdirectora general del Hospital Carlos III, y José Ramón Arribas, responsable de Enfermedades Infecciosas del Hospital La Paz. El motivo de reunirles con carácter urgente es para comunicarles que en la tarde de hoy se ha identificado un caso secundario de contagio de enfermedad por el virus ébola de un paciente en nuestro país. Se trata de una técnico sanitaria del Hospital Carlos III que estuvo atendiendo al doctor García Viejo. Una vez detectado como posible caso de enfermedad por virus de ébola, se puso en marcha de inmediato el protocolo de actuación coordinado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas, en este caso la Comunidad Autónoma de Madrid. Tanto el Ministerio de Sanidad como las autoridades de Salud Pública y de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid estamos trabajando de manera coordinada para dar la mejor atención a la paciente y para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Tengan ustedes la certeza de que se están tomando todas y cada una de las medidas necesarias para garantizar la mejor atención, como digo, a la paciente, así como para la seguridad tanto del personal sanitario que la atienda como de toda la población. En primer lugar, estamos trabajando para averiguar cuál ha sido la fuente de contacto, verificando si se siguieron estrictamente todos los protocolos establecidos. Tengan también la seguridad de que vamos a poner todos los medios necesarios a disposición de los médicos, de los enfermeros y del conjunto del personal sanitario para afrontar esta situación. Antes de ceder la palabra a los directores generales, especialmente a los profesionales sanitarios, que procederán a darles cumplida cuenta de toda la información sobre este caso, permítame que les resalte tres aspectos. En primer lugar, la absoluta coordinación que existe tanto a nivel nacional como internacional con las autoridades sanitarias competentes. En segundo lugar, que España colabora activamente siguiendo todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en especial desde que el pasado 8 de agosto se declaró el virus de ébola como una emergencia de salud pública de importancia internacional. En tercer lugar, lo más importante, trasladar un mensaje de tranquilidad a todos los ciudadanos de nuestro país. Contamos con unos profesionales sanitarios magníficamente formados para tratar este tipo de situaciones y con la capacidad técnica y con la capacidad organizativa necesaria para hacerles frente. Sin más, le doy ya la palabra a la directora de Salud Pública, Mercedes Llinosa.
Gracias, ministra. Buenas tardes. Efectivamente, como se ha comentado, el Ministerio de Sanidad ha recibido la notificación de un caso de enfermedad por virus ébola esta tarde en un ciudadano español. Es una profesional sanitaria que ha atendido a los últimos casos repatriados y que han estado ingresados en el complejo hospitalario La Paz Carlos III. Antes de nada, decirles que hemos estado trabajando continuamente con todas las comunidades autónomas, especialmente con la Comunidad Autónoma de Madrid, tanto en la elaboración de los protocolos, en la notificación de los casos, en la investigación de los contactos y en la puesta en marcha de todas las medidas según ha sido recomendado por la Organización Mundial de la Salud y por el Centro de Control de Enfermedades Europeo. A continuación, voy a dar paso al director de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, el doctor Antonio Alemany, que les trasladará los detalles concretos de este caso.
Pues a ver si el tercero lo explica.
Efectivamente, como ha comentado la ministra, se trata de una profesional sanitaria que ha atendido los dos casos que ha habido de enfermedades por virus ébola en la Comunidad de Madrid. En ambos casos se activó el protocolo de protección para el abordaje de casos de sospecha de virus ébola y ya se ha seguido siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Centro de Control de Referencia Europeo y ha sido revisado además por las sociedades científicas relacionadas con esta materia. Este protocolo se activó para atender al paciente García Viejo en el complejo hospitalario La Paz Carlos III, que dispuso de todos los recursos necesarios para su puesta en marcha. En este momento se está investigando cuál ha podido ser el mecanismo de infección de este profesional, que sabemos accedió a la habitación del paciente en dos ocasiones, una para la atención directa con él y otra tras el fallecimiento para la recogida de material. De acuerdo a la información disponible hasta ese momento, entró en la habitación con el equipo de protección individual y no se tiene constancia de exposición accidental de riesgo. Hay que decir que el protocolo de protección se activó para la atención, como he comentado antes, del paciente Manuel García Viejo y se ha mantenido durante todo el tiempo que duró su ingreso en el hospital y posteriormente con los contactos de profesionales que entraron en algún momento en la habitación. El contacto diario del Servicio de Prevención del Hospital de La Paz con los contactos, dos veces al día, para la toma de temperatura, se ha realizado desde el día siguiente en que esta profesional entró en la habitación del paciente. La paciente cogió vacaciones al día siguiente del día en que falleció el paciente Manuel García Viejo. Hay que destacar que el Servicio de Prevención controla la puesta de los equipos de protección y cuando se quitan los equipos de protección. Es decir, que hay un doble control, el del propio profesional y el del Servicio de Prevención del hospital que atiende y vigila al profesional que lo haga todo según el protocolo. Como he dicho antes, la paciente inició sus vacaciones al día siguiente del fallecimiento del caso repatriado, situación en la que se encontraba hasta hoy. La paciente, según nos ha referido, inició una sintomatología vaga la madrugada del 30 de septiembre y contactó con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y a partir de ese momento fue seguida hasta que se decidió el ingreso el día de ayer. En este momento está siendo evaluada clínicamente con el fin de orientar la posibilidad de su tratamiento. Se ha iniciado el estudio de todos los contactos que han estado en relación con el paciente desde el inicio de los síntomas, incluyendo los profesionales sanitarios que han atendido a este paciente en el hospital Alcorcón. Hasta que no hay sintomatología, conviene recordar que esta enfermedad no se transmite. Por tanto, una vez identificados los contactos, se va a realizar un estudio activo de todos y ante la aparición de cualquier síntoma que pueda relacionarse con la enfermedad, se va a proceder a su aislamiento y estudio en el laboratorio.
Pues me da la impresión de que esa es toda la información que van a proporcionar esta tarde. A ver, pues seguimos escuchando, a ver.
Hemos activado ya esta tarde todos los mecanismos para disponer de todos los tratamientos que hay en la actualidad para que incluso pudieran estar disponibles en la tarde de hoy y que siempre de la mano de los profesionales sanitarios responsables de este paciente pueda ser iniciado ya el tratamiento.
Es la directora de Salud Pública, Mercedes Viñuesa, quien está hablando.
Que más allá de estar vinculada al manejo de este paciente, seguimos aplicando los protocolos, igual que en otros países, con las mismas recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud, que hace el Centro de Control de Enfermedades y la Comisión Europea, y se aplican todas las medidas de salud pública para que el impacto en la población sea el menor posible. Igual que se ha demostrado en otros países en los cuales ha habido una situación así, la medida más eficaz para evitar la transmisión es aplicar correctamente los protocolos y hacer el estudio estricto de todos los contactos.
Pues esa es la información que proporciona el gobierno a esta tarde y a esta hora. De momento no saben cuál ha sido la fuente de contagio de esta persona, de esta técnico sanitaria del Hospital Carlos III. En titulares, Jorge Alcalde, las notas que has ido tomando de lo que hemos escuchado de los últimos minutos.
Es importante saber lo que ocurrió desde la muerte de García Vallejo y ese 30 de septiembre en el que la enfermera reporta el primer síntoma. Son 5 días, suficiente para contener la enfermedad. Se ha dicho también en la rueda de prensa, la enfermedad no se contagia hasta que no empiezan a aparecer síntomas, pero puede que el primer síntoma haya aparecido ese 30 de septiembre. No sabemos tampoco, pero lo iremos sabiendo poco a poco, si esta enfermera atendió a uno a los dos misioneros.
Han hablado en plural. Creo que ha sido la directora general de Salud Pública, sí, que ha hablado en plural.
Pero luego, sin embargo, el director general de Atención Primaria ha hablado de que entró solo dos veces
a la habitación de García Viejo.
Sí. Y entró una con el misionero enfermo dentro de la habitación y otra para recoger el instrumental, donde también se puede producir el contagio. El titular principal es: no sabemos todavía dónde se ha producido el fallo de seguridad, pero un fallo de seguridad ha habido. Y hay un lapso de tiempo muy importante, desde el 30 de septiembre hasta hoy, que ha sido aislado, en el que no se sabe, estando de vacaciones está enferma, si se había seguido los seguimientos de temperatura diarios que obliga el protocolo de la OMS.
Sí, porque se fue de vacaciones al día siguiente del fallecimiento del doctor García Viejo. Esa es la información que dispone el gobierno, la que transmite hasta ahora respecto a este primer caso de ébola en España y en Europa. La Comisión Europea ya ha pedido información al gobierno de España y se supone que es la información que nos están transmitiendo a todos, que es la que tienen en este momento, que no saben cuál es el... se investiga el momento de la infección y no se sabe cuál es la fuente de contagio. No lo saben todavía. Y que todo está siguiéndose con los protocolos establecidos en este caso. Lo dejamos ahí de momento. Enseguida vamos al deporte. Estamos en La Linterna, en la cadena COPE. Hemos escuchado en directo esa comparecencia de la ministra de Sanidad y altos cargos del Ministerio y de la Comunidad de Madrid con toda la información disponible a esta hora sobre ese caso de ébola en España, en Europa. Enseguida al deporte con Lama. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.